Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Sed bienvenidos y bienvenidas a esta nueva edición, programa número 5 de la temporada 12 de Click Cyber, el programa semanal dedicado a la tecnología, a la ciberseguridad, a la inteligencia artificial. Un programa que realizamos cada semana desde Madrid y que se escucha a través de emisoras de radio y de televisión de Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, España, Ecuador, Estados Unidos, México, Perú, Venezuela y la República Dominicana. El equipo de hoy está formado a mi extrema izquierda por el tío más simpático de la radio, el tío más simpático del programa, don Javi Soria.
Hola, hola.
¿Qué tal?
I am the clown.
Tú eres el clown. A mi centro izquierda, al cerebro del programa.
Al más brillante, ¿no?
Bueno, aquí
la cabeza
somos,
más brillante.
Aquí hay mucha gente brillante en este programa.
¿Qué tal? Muy buenas a todos.
Y también tenemos en el estudio a don Manuel, que va a contarnos al final de dónde es y de dónde vienes. ¿Qué tal, Manuel?
Vale, pues yo soy Manuel, soy CEO y CISO de un despacho de abogados llamado Broseta y, bueno, estamos en España y en Lisboa.
Manuel Acejo, bienvenido al programa. ¿Y qué podemos contarnos? Pues que finalmente estoy yo, Carlos Lillo, y os proponemos que nos acompañéis durante todo el programa hasta llegar al concurso.
Bueno, también damos un cordial saludo a toda la audiencia que nos sigue mientras realizan cualquier tipo de actividad. Por ejemplo, ir al parque a darle de comer a las palomas y estar ahí sentadito al sol.
Las palomas dicen que son ratas con alas.
Bueno, puede ser. O bien estar en la cinta en el gimnasio corriendo y podemos imaginarnos mientras nos escuchan que están persiguiendo a los ciberdelincuentes, por ejemplo.
Bueno.
Un poco rebuscado, ¿no?
Durante toda la semana nos podéis seguir a través de las redes sociales X, LinkedIn o Facebook o en nuestro email info@clickciber.com. Además recordamos y recomendamos visitar nuestra web llena de interesantes contenidos, clickciber.com. También informamos de que se puede acceder a todos los programas anteriores a través de nuestros podcasts disponibles en Spotify, iVoox, Apple Podcasts, TuneIn, YouTube, Twitch, Amazon Music, etc. Además, invitamos a suscribirse en cualquiera de estas plataformas y animaros a dar el like, por favor, para sentirnos queridos. Para ello solo tienen que buscar la palabra clave Click Cyber.
Bueno, don Carlos, ¿y el contenido del programa cuál va a ser?
Mira, vamos a empezar diciendo que este es el programa número 226.
Bueno, yo he dicho el 5 de la temporada 12, claro, cada uno elige...
En el acumulado el 226. Y que en una semana como esta de hace 13 años, el 13 de febrero de 2011, se celebran varias cosas. Pero lo más importante para nosotros es que se celebra el Día Mundial de la Radio. Esto es a través de un acuerdo establecido por la UNESCO y según la Unión Internacional de Telecomunicaciones, mira, en la mayoría de los países en vías de desarrollo, más del 75% de hogares posee un receptor de radio. Esto que a veces hemos hablado, ¿no? Que la radio al final siempre llega, ¿no? Siempre acompaña en todo lugar, a toda hora, en todo momento. Bueno, aquí seguimos, ¿no?
Aquí seguimos y además recordamos una vez más que somos el único programa de dedicado a la tecnología, que atesoramos una antena de plata que es un premio fantástico que nos otorgó la Asociación de Profesionales de Radio y Televisión de Madrid hace ya un año.
Así es. Bueno, vamos a seguir con nuestro índice del programa, que esta vez nos trae las noticias más relevantes de esta semana que ha pasado. Una ciberpíldora donde hablaremos de GUDI 2, una nueva IA de tipo chatbot. ¿Qué tal?
Qué chulo.
Las tecnoefemérides de la semana, un monográfico donde hablaremos de inteligencia artificial y ciberseguridad, una relación curiosa pero cada vez más estrecha. Y nuestro invitado de la tarde, Manuel Acenjo de Broseta Abogados.
Pues vayamos con el bloque de noticias, pero una vez más recordamos a nuestra audiencia que una de las noticias que vamos a dar es una noticia falsa, así que tenemos que estar un poco atentos a esa noticia fake. Una vez más, arrancamos nuestras noticias con un ataque al sector sociosanitario. En este caso ha sido un ataque de ransomware que ha obligado a 21 hospitales de Rumanía a desconectarse de la red.
Eso es, al menos que sepamos, 21 hospitales de Rumanía fueron desconectados después de que un ataque de ransomware derribó su sistema de gestión de salud. Entiendo que el banco de sangre seguiría funcionando.
Bueno, suponemos.
Así es, durante la noche del 11 al 12 de febrero de 2024, es decir, ayer, un ataque cibernético masivo de ransomware se dirigió a los servidores de producción que se ejecutan en el sistema de información. Como resultado del ataque, el sistema está caído, los archivos y las bases de datos están aún cifradas. El ataque de ransomware afectó no solo a varios hospitales de Rumanía, sino también a algunos centros regionales y a centros de tratamiento del cáncer.
El sistema de información Hipócrates es el que es usado por estos hospitales para administrar la actividad médica y los datos de los pacientes, y esto es lo que fue atacado durante el fin de semana y ahora están fuera de línea después de que su base de datos fuese cifrada.
Realmente importante la noticia.
Bueno, mañana hay aquí en Madrid o cerca de Madrid, mañana 14 de febrero, un evento muy importante de ciberseguridad en entornos médicos, así que bueno, habría que estar atento, ¿no?
La siguiente noticia, Javi, es muy curiosa, ya que se ha creado una botnet de DDoS, de ataques de denegación de servicio distribuido, con cepillos de dientes.
Cepillos de dientes al poder. Bueno, los cepillos de dientes eléctricos no se conectan directamente a Internet, sino que utilizan el Bluetooth para conectarse a las aplicaciones de un móvil, que luego cargan sus datos en plataformas web.
¿Lo de Bluetooth será porque te deja los dientes azules?
Ya lo conté una vez y si otro bueno, día lo vuelvo a contar.
Según un informe reciente publicado, alrededor de 3 millones de cepillos de dientes inteligentes habrían sido afectados y controlados por botnets. El informe fuente dice que este considerable ejército de herramientas de limpieza dental conectadas se utilizó en un ataque de denegación de servicio distribuida al sitio web de una empresa de Suiza. El sitio de la empresa colapsó bajo la presión del ataque, lo que supuestamente provocó la pérdida de millones de euros en negocios.
En este caso particular, se pensaba que la botnet del cepillo de dientes era vulnerable debido a su sistema operativo basado en Java. El informe fuente no se menciona ninguna marca de cepillos de dientes en particular. Normalmente los cepillos habrían utilizado su conectividad para rastrear y mejorar los hábitos de higiene bucal de los usuarios. Pero después de una infección de malware, estos cepillos fueron incluidos en una botnet.
Stefan Zucker, de la sucursal suiza de la firma global de ciberseguridad Fortinet, brindó a la publicación algunos consejos sobre lo que las personas pueden hacer para proteger sus propios cepillos de dientes y sus dientes u otros dispositivos conectados como enrutadores, decodificadores, cámaras de vigilancia, timbres, monitores para bebé, lavadoras, licuadoras, secarropas, etc.
Aunque no tenemos los detalles de la historia de este ataque de denegación de servicio, sirve como otra advertencia más para que los propietarios de dispositivos hagan todo lo posible para mantenerlos actualizados, sobre todo en firmware y software, monitorizar sus redes en busca de actividades sospechosas, instalar y utilizar software de seguridad y, por favor, siga las mejores prácticas de seguridad.
Es una noticia curiosa, Carlos, ¿no? Y Javi, porque al final estamos hablando de un cepillo de dientes. Imagínate que dentro de nada vamos a tener una actualización pendiente en el cepillo de dientes. Y digo, ¿me lavo los dientes o espero a que se instale la actualización? Y si se instala y luego no funciona el cepillo de dientes,
volvamos al cepillo de dientes manual.
Sí, ¿no? O al chicle.
La siguiente noticia nos habla de Microsoft y de sudo. A mí esto de sudo me suena a aquel comando que había en Linux, ¿no?
Eso es, sí, no es que haga mucho calor. Bueno, Microsoft dijo que está introduciendo sudo para Windows 11 como parte de una versión en vista previa para ayudar a los usuarios a ejecutar comandos para obtener privilegios de administrador.
Sudo para Windows es una nueva forma para que los usuarios ejecuten comandos elevados directamente desde una sesión de consola no elevada. Es una solución ergonómica y familiar para los usuarios que desean elevar un comando sin tener que abrir primero una nueva consola elevada.
Sudo, abreviatura de superusuario do, es decir, lo que hace el superusuario, es un programa para sistemas operativos normalmente de tipo Unix, lo que permite a esos usuarios ejecutar programas con privilegios de seguridad de otro usuario, que normalmente no eres tú.
La función estará disponible para Windows 11, compilaciones 26.0.45 y posteriores. Lo llamativo es que no se haya puesto hace 30 años atrás. Se puede habilitar dirigiéndose al sistema de configuración para desarrolladores y habilitando a habilitar sudo en activado.
Sudo para Windows viene con tres opciones: ejecutar aplicaciones en una nueva ventana de consola con privilegios elevados, ejecutar un proceso elevado en una ventana actual pero con la secuencia de entrada STDIN cerrada y en modo en línea.
Bueno, yo creo que esto va a ser una noticia para los usuarios muy frikis de sudo, o sea, de sudo de Windows, no de va a ser para todo el mundo.
Lo llamativo es que se hayan dado cuenta ahora de que se podía hacer tanto con tan poco, ¿no? Y todos estamos contentos ahora. ¡Ay, qué bárbaro! Vamos a poder utilizar esta función que al final...
Bueno, parece ser que hay un sitio clandestino llamado OnlyFake. ¿Qué nos cuentas, Javi?
Eso es, un sitio llamado OnlyFake, afirma utilizar redes neuronales para generar fotografías de aspecto realista de identificaciones falsas por solo $15, alterando radicalmente el mercado de identidades falsas y la ciberseguridad en general.
Hablaremos de un grupo de expertos en ciberseguridad que han probado esta web como si fuéramos nosotros. Miren, esta tecnología que hemos verificado produce identificaciones falsas casi instantáneamente. Podría simplificar todo, desde el fraude bancario hasta el lavado de fondos robados.
Eso es, en las pruebas, OnlyFake creó una licencia de conducir de España, otra de California, todas muy convincentes. Completa con cualquier nombre, información biográfica, biométrica, dirección, fecha de vencimiento, firma arbitraria que quisiéramos, todo completamente real. La foto incluso da la apariencia de que la tarjeta de identificación está sobre una alfombra, como si alguien la hubiese colocado en el suelo y hubiera tomado la fotografía, lo que muchos sitios requieren con fines de verificación.
Bueno, esto se utilizó con éxito en un pasaporte británico falso generado con OnlyFake para pasar el proceso de verificación de identidad en un intercambio de criptomonedas, OKX. En lugar de elaborar minuciosamente una identificación falsa a mano, un profesional criminal altamente calificado que puede llevar años en dominar, o esperar a que llegue por correo una comprada con el riesgo de ser interceptada, OnlyFake permite que prácticamente cualquier persona genere identificaciones falsas en minutos que pueden parecer lo suficientemente reales como para pasar por alto sistemas de verificación en línea, o al menos para engañar a algunas personas.
La investigación del medio recoge la experiencia propia al crear un carnet de conducir supuestamente oficial en el estado de California, Estados Unidos, con su foto, sus datos biográficos pertinentes y con recursos para aparentar una fotografía común. En el caso de la prueba en Argentina, se ha publicado un DNI perfecto a nombre de John Wick.
No está claro cuántos usuarios patrocinan OnlyFake, sin embargo, los registros de blockchain muestran que los usuarios del sitio han desembolsado más de 23.500 euros o dólares en Bitcoin.
Uh-huh. Javi, ¿cómo podríamos protegernos ante estos delitos que tienen que ver con una identidad falsa?
Ajá. La información personal, incluidas las identificaciones, robadas en línea generalmente, termina en la dark web, donde los criminales las compran y las utilizan para diversos fines. Normalmente lo que tienes que tener en cuenta es no publicar tus fotos, tu DNI, tu tarjeta de crédito, no decir dónde vives, intentar tener un avatar diferente a tu nombre real, pues las típicas cosas del mundo.
Uh-huh. ¿Y qué decimos de las empresas, especialmente aquellas que están involucradas en transacciones financieras? ¿Cómo deberían actuar?
Bueno, mira, lo primero, lo que hablamos siempre, invertir en procesos avanzados de verificación de identidad más allá de las comprobaciones básicas de los documentos.
Eso es. Esto podría incluir una verificación biométrica, una autenticación multifactor, controles de identidad en tiempo real en vídeo.
Emplear herramientas basadas en inteligencia artificial y aprendizaje automático que sean capaces de detectar las anomalías en estos documentos.
Utilizar un servicio de monitorización en la web oscura para verificar si tus datos se han filtrado.
Reportar sospechas de falsificación y fraude a las autoridades. La colaboración entre las empresas, expertos en ciberseguridad y autoridades policiales pueden ayudar a combatir las falsificaciones sofisticadas.
Las personas deben tener cuidado al compartir su información personal en línea, es decir, intentar hacerlo lo menos posible, e intentar conocer las estafas de phishing con las cuales los ciberdelincuentes pueden robar tus datos para intentar evitar esas falsificaciones.
Mira, Carlos, en Argentina hace muy poquito, hace un par de semanas apenas, ha pasado un caso de una persona que recibe una alerta en su móvil, tenía activadas todas las alertas de consumos en la tarjeta de crédito y le llega un consumo que él no había hecho. Se comunica inmediatamente con la casa con la que se había realizado este consumo y la casa le dicen, no, tenemos tu foto con tu DNI que te pedimos para comprobar que eras tú. El ciberdelincuente lo que había hecho era, se había sacado una foto, él había reemplazado la foto del DNI con el nombre de la persona titular de la tarjeta y se había sacado una foto al lado de su DNI y se la había enviado a esta casa donde había hecho la compra, ¿no? La persona rápidamente lo detectó, pudo hacer la denuncia a la policía y demás, pero fijémonos, ¿no?, que estamos hablando de sistemas ya automatizados. ¿Hasta dónde llegan los ciberdelincuentes de tomarse el trabajo de armar una foto falsa en un DNI, sacarse la foto con ese DNI? O sea, hay que estar extremadamente atentos y siempre en la banca electrónica poner las alarmas, desactivar la tarjeta si no la estamos utilizando y demás, ¿no?
Siempre la identidad es uno de los caballos de batalla que hay en la ciberseguridad. Vamos a contarnos de BitLocker. ¿Qué es esto, Javi? ¿Qué nos cuentas?
Pues BitLocker es una de las soluciones de cifrado de más fácil acceso disponibles en la actualidad, ya que es una característica integrada normalmente en los Windows, y en especial ahora en el Windows 10 Pro y en el 11. Al final lo que hace es, tú tienes tus datos normales y vienen cifrados si alguien no tiene la contraseña de acceso.
Uh-huh. Bueno, Javi, pero mira, sin embargo, este youtuber Star Machine demostró una falla de seguridad colosal con BitLocker que le permitió eludirlo en menos de un minuto con una Raspberry Pi Pico barata de menos de $10, obteniendo así acceso a las claves de cifrado que pueden desbloquear esos datos que suponemos protegidos y cifrados. Después de crear el dispositivo, el exploit solo tardó 43 segundos en robar la clave.
Ya ves, para hacer esto, el youtuber aprovechó un defecto del diseño que se encuentra en muchos de los sistemas que cuentan con un módulo de plataformas cifradas compatibles, TPM, dedicado. Para algunas configuraciones, BitLocker depende de que el TPM externo para almacenar la información crítica, como los registros de configuración de la plataforma y la clave maestra del volumen. Algunas CPUs lo tienen integrado, otras no. Para TPMs externos, la clave del TPM se comunica a través de un bus que se llama LPC, y eso se comunica con la CPU para enviarle las claves de cifrado necesarias para descifrar los datos en la unidad.
Bueno, pero este BitLocker es la solución de cifrado del disco completo que protege los datos en dispositivos Windows contra accesos no autorizados. Por ejemplo, si nos roban el PC y alguien conectara ese disco a otro dispositivo, si no tienen la clave de cifrado, esos datos serían inútiles. ¿Cómo se utiliza este TPM? Bueno, es un chip criptográfico en la placa base para almacenar de forma segura las claves de ese cifrado. El TPM asegura que la clave de cifrado solo se comparta si la información del hardware no ha sido alterada desde el último arranque.
Bien, Javi, una vez contado el problema, ¿cómo protegemos entonces nuestros equipos?
Vale, venga. Si quieres evitar que puedan acceder a tus datos por este medio, la mejor opción es crear un PIN para BitLocker. Básicamente es una protección de seguridad adicional al cifrado con el que BitLocker te cifra el disco duro. Eso sí, tendrás que poner el PIN cada vez que inicies el equipo antes de que arranque Windows. Es independiente del PIN que usas en Microsoft, es otro. Por ello, lo primero que tienes que hacer es habilitar BitLocker desde Windows. Ten en cuenta que de cara a poder usar BitLocker necesitas tener las versiones 10 Pro o 11 Pro. En las versiones Home ahora no suele funcionar, vamos, que no funciona. Y cuando tengas esto realizado tendrás que usar el comando manage-bde para habilitar el cifrado de BitLocker. Pero bueno, para ser justos con todas estas noticias que hemos dicho, el cifrado no ha sido roto, sino que la implementación del mecanismo de almacenamiento de la contraseña es lo que ha sido deficiente, ¿vale? Y por eso se permite obtener.
Curioso el tema de BitLocker y a ver quién lo utiliza. Podría preguntarle a Manuel si estos son. ¿Tú crees que esto es la utilización de BitLocker es común en organizaciones como la tuya, donde trabajas tú, que hay montones de usuarios?
Sí. Nosotros, de hecho, lo hemos implementado. Lo tenemos en todos los equipos, incluso los que están fijos, porque casi todos los abogados utilizan portátiles y están moviéndose, pero incluso en equipos fijos, en caso de que alguien llegue y se lleve la torre, tenemos BitLocker y pasaría lo que hemos dicho, que si instalan el disco duro en otro dispositivo no podrán acceder.
Bueno, ya ves que Manuel tiene bien implementada la seguridad en su organización. Luego lo veremos con él. Se han robado 20 millones de euros a través de un engaño por deepfake. Esto es algo recurrente también.
Sí, pero empiezan a ser ya muy sofisticados. Sí. Un empleado de una compañía financiera hongkonesa transfirió recientemente 23,7 millones a lo que él creía que era una filial suya en el Reino Unido. Los estafadores utilizaron la tecnología deepfake para hacerse pasar por el director financiero y otros compañeros en una videoconferencia simultánea, según ha informado la policía de Hong Kong. El empleado fue engañado con una videollamada en la que su supuesto director general y unos compañeros estaban siendo suplantados.
O sea, en esta videoconferencia todo el mundo era falso.
Menos el pobrecito.
Menos el timado.
Bueno, la policía de Hong Kong no ha revelado ni el nombre de la empresa estafada ni tampoco la del trabajador, obviamente, aunque aseguró en una conferencia de prensa celebrada el pasado viernes que ya se han efectuado 6 arrestos en relación con el caso.
El incidente arrancó cuando el empleado recibió un mensaje que supuestamente procedía del director financiero de la empresa del Reino Unido. El mensaje solicitaba hacer una transferencia monetaria en secreto, lo que hizo sospechar al empleado de que podía estar ante una estafa por correo electrónico para obtener datos confidenciales de la empresa.
Sin embargo, esas sospechas desaparecieron por completo tras la llamada. El empleado vio y habló con el supuesto director general de la empresa del Reino Unido, así como otros de sus empleados que estaban en esa misma videollamada.
Los estafadores utilizaron esta identidad perfectamente, han aprovechado rápidamente tecnologías de deepfake. Entre el primer semestre y el segundo del 2023, el uso de estos medios se disparó un 672%, o sea, una locura. Uh-huh. Este mismo periodo hubo un aumento de 353% de actores que amenazaron o utilizaron emuladores. La colaboración también va en aumento. De los grupos identificados por los identificadores, la mitad se crearon en 2023. Esta gente utiliza muy bien los deepfakes.
Se aburren un poco estas noticias siempre, ¿no?
Vamos con la última de las noticias que nos la va a contar Javi, porque parece ser como que hay estafas ya como servicio. Estamos yendo a otro nivel.
Sí, estafas como servicio y además en este caso en el mundo de las criptomonedas. Lo que se utilizan aquí son drenadores. ¿Qué es un drenador?
Te lo iba a preguntar.
Bueno, tú tienes una cadena de bloques en la cual tú haces una transferencia de dinero de una moneda de un sitio a otro. En este caso, de Solana. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Tú tienes instalado un script sin que tú lo sepas, como si fuera un malware. Entonces tú haces una transacción dentro de esa cadena, te envío dinero yo a ti, Carlos, y la transacción está firmada. Parece que funciona bien, pero hay un script por detrás, que es el drenador, que lo que hace es coge la transacción, la deja en pausa, copia casi todo y cambia un bit, normalmente sobre todo de la dirección a la que vas a enviarlo. Entonces todo parece correcto, tú has enviado el dinero, parece que la transacción está en espera porque la cadena de bloques no suele ser instantánea, se encola para que cuando llegue tu turno la transferencia llegue y entonces al final cuando llega no llega a quien le has enviado el dinero, sino que le llega a otra persona. Y estos son los famosos drenadores. En este caso ahora están Aqua y Vanis, como si fueran dos detergentes.
Qué bonito.
Se están forrando, o sea, es increíble.
Qué bonito, ¿eh?
Lo malo de estos drenadores es que pueden estar en banners de pop-up de publicidad cuando estás en el navegador.
Tremendo, hay que estar más atentos.
NewsClick Cyber es el programa semanal líder en la radiodifusión en español. Si quieres estar al día de las novedades, escuchar nuestras ciberpíldoras y a los responsables de grandes empresas, escucha NewsClick Cyber.
Gracias a empresas de alta tecnología, como es el caso de Alot, cada semana en ClickCyber os ofrecemos nuestra ciberpíldora para aclarar distintos conceptos tecnológicos. Recordamos una vez más que Alot es la solución tecnológica que se asegura el rendimiento de las aplicaciones más importantes. Y hoy en nuestra ciberpíldora vamos a hablar de la inteligencia artificial, pero vamos a darle un enfoque distinto. ¿Puede ser estúpida o no? A medida que ChatGPT y otros sistemas de inteligencia artificial generativa se han ido haciendo cada vez más potentes, las empresas, los investigadores y los líderes mundiales han pedido con más insistencia que se mejoren las funciones de seguridad. Sin embargo, los guardianes robotizados de los chats lanzan alertas por infringir las normas que pueden parecer a veces un poco piadosas e incluso tontas. Incluso esto realmente ocurre con amenazas reales.
Así es, Carlos. Mira, un nuevo chatbot llamado Goody 2, ¿sí?, lleva la seguridad de la inteligencia artificial al siguiente nivel. ¿Cómo? Rechazando todas las peticiones y respondiendo con una explicación de por qué hacerlo y qué consecuencias podría causar.
Como ejemplo, Goody 2 se negó a generar un ensayo sobre la Revolución Americana de finales del siglo XVIII, alegando que realizar un análisis histórico podría glorificar involuntariamente el conflicto o dejar de lado las voces marginadas.
A la pregunta de por qué el cielo es azul, el chat se abstuvo, dijo, ¿por qué responder? Podría llevar a alguien a mirar directamente al sol. Contestó que mis directrices éticas priorizan la seguridad y la prevención del daño. Una petición más práctica de recomendación de botas nuevas provocó una advertencia de que la respuesta podría contribuir al consumo excesivo y ofender a ciertas personas por motivos de moda.
Las respuestas un poco tontorronas de Goody 2 son ridículas, pero también consiguen captar algo del tono frustrante que pueden emplear chatbot como ChatGPT y Gemini de Google, cuando consideran incorrectamente que una petición infringe las normas.
Mike Latcher, un artista que se describe a sí mismo como co-CEO de Goody 2, indica que hay un punto serio detrás de lanzar un chatbot absurdo e inútil. En este momento, todos los modelos de inteligencia artificial importantes tienen un gran enfoque, en principio, en la seguridad y la responsabilidad, y todos están tratando de descubrir cómo hacer un modelo de inteligencia artificial que sea útil pero responsable. Pero ¿quién decide qué es la responsabilidad y cómo funciona?
Goody 2 también pone de relieve que, aunque los discursos corporativos sobre una inteligencia artificial responsable se han vuelto muy comunes, siguen sin resolver graves problemas de seguridad con los grandes modelos del lenguaje y los sistemas de IA generativo. El reciente brote de deepfakes de Taylor Swift, por ejemplo, en Twitter X, resultó provenir de un generador de imágenes publicado por Microsoft, que fue una de las primeras grandes empresas tecnológicas en crear y mantener un importante programa de investigación de IA responsable.
Las restricciones impuestas a los chatbots de inteligencia artificial y la dificultad de encontrar una alineación moral que complazca a todos ya se ha convertido en un objeto de cierto debate. Algunos desarrolladores han alegado que el ChatGPT de OpenAI tiene un sesgo izquierdista y han tratado de construir una alternativa políticamente más neutral. Esto ya parece en serio. Bueno, sí. Elon Musk prometió que su propio rival de ChatGPT, Grok, sería menos tendencioso que otros sistemas de inteligencia artificial, aunque de hecho a menudo acaba equivocándose de formas que pueden recordar a Goody 2.
Muchos investigadores de IA parecen apreciar la broma que se esconde detrás de Goody 2 y también la seriedad de las cuestiones planteadas por el proyecto y comparten elogios y recomendaciones para el chatbot. ¿Quién dice que la IA no puede hacer arte? Publicó X. Toby Walsh, profesor de la Universidad de Nueva Gales del Sur, que trabaja en la creación de la IA de confianza.
Bueno, a riesgo de estropear un buen chiste, por ejemplo, también demuestra lo difícil que es hacerlo bien. Ha indicado Ethan Mollick, profesor de Wharton Business School, que estudia la inteligencia artificial. Algunos guardarrails son necesarios, pero se vuelven intrusivos rápidamente.
Brian Moore, el otro co-CEO de Goody 2, dice que el proyecto refleja la voluntad de priorizar la precaución más que otros desarrolladores de IA. Esta está realmente centrada en la seguridad, en primer lugar, por encima de literalmente todo lo demás, incluyendo la utilidad y la inteligencia y realmente cualquier tipo de aplicación útil.
Letcher y Moore forman parte de Brain, un estudio artístico muy serio con sede en Los Ángeles. Lanzó Goody 2 con un video promocional en el que un narrador habla en tono serio de la seguridad de la inteligencia artificial sobre una banda sonora y sus efectos visuales inspiradores.
Bueno, yo creo que la moraleja de esta ciberpíldora quizás sea estas preguntas estúpidas, la del cielo es azul y la respuesta, ¿no? O respuestas más políticamente correctas que van a surgir. En fin, nos encontramos ante un escenario que tendrá muchas respuestas y probablemente lo interesante es saber que la inteligencia artificial en muchos casos no va a ser inteligente.
Bueno, también hay una cosa curiosa, que es que las empresas que han creado la inteligencia artificial, ahora los CEOs, no las personas, porque las empresas son entes, pero las personas dan un paso al costado y dicen, ah, que los gobiernos regulen lo que he creado. Después de que han hecho un producto que trae mucha...
Vamos, ¿no?, allá. Vamos con nuestras queridas tecnoefemérides, en las que nuestro maestro Carlos Valerdi y también Javi Soria nos cuentan cosas del pasado que han ocurrido en una semana como esta. Vamos a empezar por algo antiguo, 1895, don Carlos.
Así es, Carlos. El 13 de febrero de ese año, los hermanos Lumière registran la patente del cinematógrafo y luego, 15 años después, ese mismo día, pero de 1910, nace en Londres, Inglaterra, William Shockley, ingeniero y co-ganador del premio Nobel en 1956 de física por la invención de nuestro amigo para la radio. ¿Qué era necesario tener para la radio y para poder escucharla? Pues un transistor.
Bueno, antes había válvulas.
Bueno, sí, claro, pero hoy...
Oye, Javi, esto... Día Internacional del Internet Seguro, ¿esto es algo reciente o de cuándo es esto?
El 11 de febrero es el Día Internacional de Internet Seguro, día en el cual se cumple con la idea de promover el uso responsable de las nuevas tecnologías y concienciar a todos los internautas sobre la necesidad de estar seguros en la red. Además, ese mismo día de 1847 nace en Milán, Ohio, Thomas Alva Edison, empresario, prolífico inventor, timador en estrepo.
Bueno, ¿qué me cuentas del botoncito este que nos gusta que nos den a nosotros cuando escuchan nuestro programa? El me gusta.
Bueno, cada vez que hoy le vayan a dar, hoy o esta semana le vayan a dar al me gusta, recuerden que ese botoncito fue creado el 9 de febrero del año 2009 por Facebook, que incorporó este botón, como hemos dicho, al que nuestros oyentes obligatoriamente le tienen que pulsar hoy cuando escuchen nuestro programa.
Pues ahí está. Vamos a dejarlo ahí porque tenemos muchas más, pero con este me gusta, y recordar a nuestra audiencia que le dé va a ser suficiente. Como decíamos antes, estamos hablando muchas veces de inteligencia artificial. De hecho, ya no hay programa de ClickCiber en el que no hablemos de esto. Estamos desviando un poco el foco de la ciberseguridad, la inteligencia artificial. No nos olvidamos de la ciberseguridad, que ahí nacimos y ahí volveremos. Pero vamos a hablar un poco del auge de las herramientas de esta inteligencia artificial y sobre todo de cómo hay que abordarlas desde el punto de vista de la ciberseguridad por parte de las empresas.
Herramientas de inteligencia artificial como Midjourney, Stable Diffusion, DALL-E, ChatGPT, Jasper, Llama, Rewind, entre otras, han dejado de ser un nicho de cuatro avezados para convertirse en tendencia dominante en todo Ciberpadawan. Es posible que te hayan dejado las pestañas y el pelo como el doctor en Regreso al Futuro, como a mí en algunos casos. Los casos de uso imaginativos en cuanto a investigación, creatividad y producción se refiere. Son increíbles. Si has utilizado alguna de estas herramientas, sabes que es absolutamente fascinante ver cómo interpretan las instrucciones, generan respuestas y con solo unas pocas interacciones del usuario afinan y añaden un nivel de detalle a los resultados muy bueno. La rapidez y la facilidad de uso de estas herramientas, independientemente del nivel de los usuarios, representan un verdadero avance. Personalmente me parece que los resultados de los grandes modelos lingüísticos son menos increíbles o no tan alucinantes como sus equivalentes visuales, pero en general el proceso interactivo y generativo es muy bueno. En comparación con los recursos abiertos existentes como Google, Stack Overflow, Wikipedia, las herramientas de inteligencia artificial generativa representan un increíble avance, ya que ofrecen resultados basados en el uso, aprovechando las interacciones, en lugar de limitarse a proporcionar información en general. La inteligencia y la velocidad que ofrecen estas herramientas permiten que la interacción supere los métodos tradicionales de búsqueda, de recuperación de información, síntesis, colocando así la información en primer plano en práctica.
Dentro de nuestras organizaciones existen oportunidades que pronto serán un must para utilizar las herramientas de inteligencia artificial. Podemos utilizarlas para generar código informático, por ejemplo, o desarrollar documentación para usuarios o contenidos para consumidores, reducir la carga de los servicios de atención al cliente o producir bases de conocimiento más útiles para la incorporación de nuevos empleados y el intercambio de conocimientos entre las organizaciones. Estos y otros casos de uso podrían generar, en una última instancia, miles de millones de nuevo valor comercial y empresarial.
Puedes pedir a ChatGPT que redacte una política corporativa con listas de comprobación para que el director de seguridad de la información validara los riesgos de seguridad actuales con herramientas de inteligencia artificial y que proporcione un resumen de una página como portada para el consejo de administración y el equipo de liderazgo ejecutivo, y las respuestas son estupendas. Es probable que si usas una inteligencia artificial estés nervioso por si tienes algún posible problema legal, ya que estamos aquí con nuestro compañero, y de seguridad. Bueno, a veces son evidentes y otras no, y estas herramientas pueden presentarlos, además de tener un asombroso potencial. Como ciberlíderes deberíamos preguntarnos: ¿estoy en sintonía con la totalidad de la organización sobre los ciberriesgos y las oportunidades potenciales que presentan las tecnologías de inteligencia artificial? Y en caso afirmativo, ¿cómo me aseguro de que el uso que hacemos de estas herramientas no provoque daños graves?
Charlando con colegas del sector de la ciberseguridad, como CISOs, la mitad de ellos bloquean totalmente el acceso a estas tecnologías, mientras que la otra mitad las aprovechan. Ya he visto antes cómo las medidas de bloqueo total resuelven un riesgo para la seguridad. El resultado de esta postura para los responsables de seguridad es que nos encontramos a la saga de nuestro sector y de nuestros colegas, que siempre encuentran formas de posicionarse. Por lo tanto, es el momento de abordar esta división, de evitar la oposición y, en su lugar, lidiar con esta realidad de que los empleados de nuestras organizaciones ya están utilizando estas herramientas y con liderazgo podemos permitirlo de forma que se reduzcan los riesgos potenciales.
Sin embargo, tendríamos que establecer ciertas directrices, ¿no?, para la utilización de esta tecnología. ¿Cuáles serían desde vuestro punto de vista estas directrices que habría que asumir?
Bueno, pues por ejemplo, la primera podría ser mantener los datos privados fuera de los sistemas abiertos. Puede parecer obvio, pero no podemos proporcionar información muy regulada, datos controlados o código fuente de un modelo de inteligencia artificial abierto fuera de nuestro control. Del mismo modo, también debemos evitar introducir datos de clientes, información de empleados u otros datos privados en las herramientas de inteligencia artificial abiertas. Por desgracia, podemos encontrar ejemplos de este tipo de acciones todos los días. Véase, por ejemplo, el incidente de filtración de código de Samsung. El problema es que la mayoría de las herramientas de IA generativa no garantizan la privacidad de esta información. De hecho, dejan claro que utilizan la información para realizar investigaciones y, en última instancia, mejoran los resultados futuros. Así que, como mínimo, las organizaciones podrían tener que actualizar las políticas de confidencialidad y formar a los empleados para ayudar a garantizar que la información confidencial permanezca dentro y no en las herramientas de inteligencia artificial.
El segundo punto importante es garantizar la veracidad para evitar responsabilidades. Si alguna vez has interactuado con una herramienta del tipo de inteligencia artificial, puede que sepas que las respuestas a las preguntas a menudo no tienen contexto. Además, te habrás dado cuenta también que esas respuestas no siempre son exactas. Puede que algunas respuestas no estén actualizadas. ChatGPT, por ejemplo, utiliza información recopilada hasta septiembre del año 2021.
Depende de la versión, porque hay versión más creo que la 4 llega hasta el 2022.
Sí, hay alguna que está conectada a internet.
Bueno, por supuesto, todos sabemos que el actual primer ministro es Rishi Sunak y que Liz Truss fue la sucesora de Boris Johnson.
En Inglaterra, claro. Aquí no, aquí tenemos a Pedro Sánchez.
¿Perro? No, bueno. Esta respuesta y limitación actual no disminuye la eficacia de estas herramientas, pero nos ayuda a comprender mejor los riesgos actuales, como demuestran este ejemplo en el que los abogados que utilizaron contenido generado por IA en expedientes judiciales descubrieron que el contenido al que hacía referencia eran casos completamente ficticios.
Otra cosa importante, prepararse para la IA ofensiva. Como ocurre con muchas nuevas tecnologías, los ciberdelincuentes se han apresurado a usar las herramientas de inteligencia artificial con fines delictivos. ¿Cómo utilizan los atacantes la IA para fines malintencionados? Pues podrían encontrar una imagen tuya o una grabación de tu voz en internet y luego crear una deepfake utilizando esa herramienta de inteligencia artificial. Bueno, nuestras voces están todas las semanas ahí. Estamos fritos.
Es fácil.
Podría hacerse pasar por ti para malversar fondos de la empresa o suplantar a colegas, dejando mensajes de voz fraudulentos que pidan credenciales de inicio de sesión, por ejemplo. Las herramientas de inteligencia artificial también podrían utilizarse para generar código malicioso que aprenda rápidamente y mejore su capacidad para llevar a cabo sus objetivos.
Combatir el uso malicioso de la IA podría requerir otra IA. Las herramientas de seguridad que incorporan capacidades de IA y aprendizaje automático pueden ofrecer buenos sistemas de protección contra la velocidad y la inteligencia de los ataques ofensivos de una IA. Capacidades de seguridad adicionales pueden ayudar a las organizaciones a supervisar el uso de estas herramientas, restringir el acceso a determinadas o limitar la capacidad de cargar información confidencial.
Pues hasta aquí este monográfico en el que hemos hablado un poco de ciertas implicaciones que tiene la inteligencia artificial con la ciberseguridad, pero seguro que tiene muchas puntualizaciones nuestro invitado del día. Tenemos el placer de tener en el estudio a don Manuel Asenjo, que es el CISO y CEO de Broseta Abogados. Broseta Abogados es uno de los grandes bufetes de abogados de España, que tiene cientos de empleados, cientos de abogados que están utilizando la tecnología de la información para realizar su trabajo. Ya no existe esto de escribir así con papel pautado y tal. Esto yo creo que ya ha pasado.
Eso ya lo dejamos
atrás. Eso ya quedó atrás, ¿no? Ya
esto, menos mal.
Menos mal. Menos mal, pero por otra parte tú tienes un trabajo más complicado.
Bueno, lo de escribir en el papel era algo que era muy ciberseguro. O sea, al final, si te robaban el papel, pues mal asunto. Pero bueno, lo tenías protegido en una caja fuerte y no pasaba nada.
Oye, cuéntanos un poquito qué es Broseta Abogados, un poco para que sepa nuestra audiencia de qué dimensiones estamos hablando, en qué países estáis ubicados.
Vale, pues yo os cuento. Somos éramos en 2023, en 2024 todavía no ha salido, el noveno despacho español por facturación. Tenemos 5 sedes, 2 en Valencia, una en Barcelona, una en Madrid y una en Lisboa. Y bueno, pues somos un despacho de aproximadamente entre 320 y 350 abogados. Bueno, 320 y 350 personas. Abogados hay 100 menos, más o menos, que somos el personal auxiliar. Pero bueno, ahí estamos y intentando poner al despacho alineado con la ciberseguridad y con la tecnología.
Tenéis también operaciones fuera de España, ¿no? Por lo que me has comentado, en Lisboa.
Sí. Bueno, sucursal ya tenemos Broseta Portugal o Broseta Lisboa. Es una sucursal ya de pleno, vamos, como cualquier otra, como Barcelona, como Madrid. Y tenemos estamos asociados a una red legal iberoamericana que pues intercambiamos negocio con otros despachos de Iberoamérica.
Uh-huh. Estupendo, como se os escucha allí también en ClickCiber, pues seguro que hay gente que os conocerá. Broseta, el origen es valenciano, ¿verdad?
El origen es valenciano, el origen viene del profesor Manuel Broseta, que fue tristemente asesinado por la banda terrorista ETA. Uh-huh. Y bueno, en Valencia era catedrático de la Universidad de Valencia de Derecho y allí era una eminencia, bueno, en toda España. Y de ese despacho que tenía don Manuel, pues... al final, pues su hijo Manuel Broseta Duple, pues continuó con el negocio y aquí estamos.
Y aquí estamos con una expansión internacional importante. Se pasó de un abogado a 300.
Sí. De ser un despacho pequeño a ser un despacho, pues eso, de más de 200 profesionales y con una proyección cada vez mayor.
Uh-huh. Bueno, centrándonos en nuestro mundo de la ciberseguridad, yo creo que tanto Carlos como Javi han hablado de cosas que te estaba viendo a ti, que estabas todo el rato asintiendo. Vamos a ver, la importancia de la protección del dato en un bufete de abogados, ya que no se escriben los documentos en papel, estamos hablando de documentación importante, contratos, etcétera. Todo es digital. ¿Cómo lo llevan los abogados que son gente, entre comillas, de letras con las nuevas tecnologías?
Bueno, a ver, hoy en día el abogado cada vez son más jóvenes o yo soy más mayor. No sé cuál de las dos cosas es correcta o las dos. Bueno, en principio los abogados ya vienen con competencias digitales. Ya las carreras ven programas, ven herramientas, ven Legal Tech y bueno, pues al final todo esto hace que tengan una concienciación. Al final ellos mismos para su vida personal utilizan la ciberseguridad pues para chequear un correo, para lo que decíamos antes de no ser suplantados en un fraude bancario. Entonces ellos lo traen de serie. El problema son los que ya tenemos cierta edad y los que son más mayores, pues que les pones un doble factor y les incomoda, les pones una encriptación y les incomoda, les bloquea los USB y les incomoda mucho más. En fin, son cosas que hemos ido haciendo.
O sea, los abogados, cuanto más jóvenes, menos resistencia a los a la ciberseguridad.
Claro, pero es como, o sea, yo nací y no había móviles. Para mí llamar por teléfono era acercarme a un aparato que estaba con un cable que podía ser más largo o menos corto. Efectivamente, metíamos el dedito, girábamos. Luego ya vino el de góndola, que era con botones, sí. Unos botones físicos parecidos a los de los teclados de Microsoft. Y bueno, pues en principio eso ya no tiene sentido. Ellos ya vienen con ordenadores, porque al final los teléfonos de ahora son más potentes que el primer ordenador que yo tuve, con mucha diferencia, y lo traen incorporado. O sea, viene de serie.
¿Cuáles son los documentos, los tipos de datos que, bajo tu punto de vista, son más especiales en cuanto a ciberseguridad? Requieren, vale, mayor grado.
A ver, aquí el cliente, nosotros somos un despacho que llevamos diferentes áreas y puede ser desde un ERE de una gran compañía, imaginaros que hay datos laborales y de recursos humanos de los trabajadores, hasta pues una demanda por una patente de algún tema médico o un problema de una compraventa de una compañía con otra haciendo un estudio que es, o de compra-venta, que es una DSI, nosotros llamamos due diligence, y directamente pues ahí hay contratos de compra de edificios, contratos laborales, contratos de servicios, licencias de software, servicios que tienen contratados con terceros, o sea, todo esto, si alguien interfiere en ese momento, y hay mucho, puede haber millones de por medio, puede haber una estafa gigantesca. Entonces, ya no es tanto el dinero que pueden robar, como habéis dicho antes, en estas ciberestafas tipo BEC. Es que la reputación del despacho cae en picado. O sea, sí. Aquí hay un tema que cuando tú contratas un ciberseguro, que es algo que recomiendo a cualquier compañía que nos esté escuchando, sea grande, sea pequeña, hay de todos los tipos, pero una compañía ya con cierto tamaño tiene que pensar en tener, por un lado, saber qué ha pasado con un equipo forense que le va a ayudar con el ciberseguro, una cantidad económica en función de la facturación que tenga, y por otra parte, una agencia de comunicación para comunicar de la manera más adecuada a los clientes
cualquier filtración.
Lo que ha pasado.
Ajá. También un poco relacionado con esto y con lo que hemos contado a lo largo del programa, estamos hablando de la deepfake, sobre todo en la parte de vídeo. ¿Esto realmente es una preocupación para los responsables de seguridad de las empresas? ¿O aún no estamos en esa fase, aparte de algún caso como el que ha contado Carlos de un hecho en Argentina?
Pues es una preocupación para todos. O sea, a mí me preocupa y me preocupa la computación cuántica, porque ya conozco empresas que están en proyectos para este año o el año que viene hacer pruebas de ataques con computación cuántica. Al final, por ejemplo, la que estoy hablando es una entidad financiera y están muy interesados en saber cuánto van a tardar en romper sus cifrados y colarse, claro, en sus sistemas. Y esto es algo que hasta ahora un ordenador normal o una batería de ordenadores podría tardar incluso años, y ahora pueden ser cuestión de minutos.
Sí. Uh-huh. Otro tema yo creo que es relevante es el tema de los datos que están transitando entre distintos países, en muchos casos con legislaciones distintas. En el caso de España y Portugal yo creo que no habrá ningún problema, pero ya que estáis trabajando también con Latinoamérica, entiendo que ahí es una problemática diferente.
Bueno, el dato al final realmente viaja por correo y con un consentimiento de ambas partes. Al final, si es un cliente que está fuera, te manda la información y está dándote su consentimiento tácito porque te está mandando él mismo la información. Y si tú le respondes, a su vez estás respondiendo y se la estás mandando a él. El problema es cuando esos datos se almacenan en servidores que están fuera de la Comunidad Económica Europea. Según el Reglamento General de Protección de Datos, no puede salir información relevante fuera de la Comunidad Económica Europea. De ahí, por ejemplo, una de las cosas que pasaría con ChatGPT es que si subimos información relevante a ChatGPT, la estamos mandando fuera. Con lo cual estamos contraviniendo, aparte de una buena práctica, que sería el no poner datos porque luego pueden ser utilizados, es que ya estamos vulnerando el tratamiento, o sea, la ley de protección de datos, y estamos mandando algo fuera de la Comunidad Económica Europea. Por eso es importante que cuando se contrata un servicio nube, en la que sea, por ejemplo, Microsoft ya se encarga de que los servidores que trabajan en España estén, o con gente de España, estén en la Comunidad Económica Europea, Amazon igual. O sea, siempre tienes que elegir una instancia o asegurarte, si es un servicio de pago por uso, que la información que tú le vas a suponer en sus sistemas esté en Europa.
Uh-huh. En cuanto a proyectos relevantes que hayas abordado, de los que te sientas especialmente orgulloso, o que haya sido un reto importante, ¿me podrías destacar alguno?
Bueno, hay uno que le tengo mucho cariño. No es importante, pero es algo que tengo ya muchos años, que llevo haciendo años, y al final ha ido creciendo y me siento orgulloso de él. Hace años se me ocurrió que no había... O sea, yo me sentía muy solo en mi despacho de abogados.
Sí, está relleno de abogados,
sí,
un técnico.
De abogados, pero no tenía nadie más y no tenía que preguntarle las cosas y cómo hacían otros despachos determinadas cosas. Entonces se me ocurrió decir, bueno, pues voy a intentar contactar con otros tíos de otros despachos, otros directores de informática o IT managers o lo que fuera. Entonces, pues bueno, empecé a intentar hablar con ellos por LinkedIn, nadie me contestaba, como es lógico, y le dirían, ¿este quién es? ¿De dónde viene? ¿Por qué me habla? Entonces, bueno, pues coincidió que en un evento vi a uno que era un despacho que reconocí y le abordé. y ahí ya pues entablé conversación con él, le gustó la idea, luego entre los dos pillamos a otro, y bueno, pues al final somos casi 30 despachos, grandes, pequeños y de diferentes tamaños, que tenemos ahí un grupito bastante interesante.
Sí, precisamente era una pregunta que te quería hacer, si teníais colaboración entre los distintos responsables de IT y de ciberseguridad de los grandes bufetes de abogados.
Pues no hay nada institucionalizado. Ya digo, yo invito a cualquier despacho, por grande o pequeño que sea, si tiene alguien relacionado con tecnología o ciberseguridad o informática en general. Bueno, el grupo, puedo decirlo, no tenemos patrocinadores, así que IT Legal Spain, que nos busquen en Telegram, y si no, que me busquen a mí por LinkedIn y me pidan entrar y estamos ahí.
Pero solo para bufetes de abogados, nadie más ahí.
Solo para bufetes de abogados. Solo.
Vale. No vale un abogado particular, sino también. También particulares.
Sí, al final, a ver, lo que compartimos es, intentamos compartir conocimientos informáticos en el sector legal. A mí me da igual que sea una gestoría, que sea un despacho, que sea una consultora legal. No hacemos, o sea, podemos ayudar a un despacho pequeño de 5 personas o podemos ayudar a un despacho grande de 500 personas, que de hecho tenemos uno de los grandes grandes de este país.
Sí, sí. Ya para acabar, me gustaría preguntarte un poco, en un negocio como el vuestro, que es un negocio en principio tradicional, ¿cómo está funcionando la evolución al cloud?
Bueno, nosotros ya tenemos todo en cloud.
¿Todo?
A ver, todo no. Tenemos los grandes servicios que utilizamos, que son la gestión documental, que para nosotros es imprescindible, y por supuesto todo el tema de correo y Office 365, pues ahí estamos, y obviamente todo esto está en cloud. Tenemos algún servidor todavía que me da un poquito de dolor de cabeza, pero cada vez menos, y los que tenemos los estamos virtualizando a un data center con el que trabajamos bastante, bastante bueno, un tier 4 y ya está.
Bueno, pues muchas gracias, Manuel Asenjo, por habernos contado, por habernos acercado a la realidad de un gran bufete de abogados a la tecnología y a la ciberseguridad. Muchas gracias por haber estado con nosotros.
Gracias a vosotros.
Pues ya sé que sí, como cada semana llegamos al final del programa, y con el final del programa llega la sección del concurso, en el que sorteamos dos licencias anuales de un antivirus profesional. Lo primero que habría que preguntar es si tenemos ganadores de la semana pasada.
Sí, Sonia Luciáñez de Madrid, España, y Pablo Salamanca, La Paz, Bolivia.
Pues enhorabuena a los premiados. Y don Carlos Valeri, ¿tenemos pregunta para la próxima semana?
Sí, tenemos pregunta, lo que no es muy demasiado fácil, porque está medio ahí la trampa.
Estaba escondida, ¿no?
Estaba medio escondida, pero va a ser la de siempre. ¿Cuál ha sido la noticia fake que hemos comentado durante el programa de hoy? Y para participarnos, solamente tienen que enviarnos un mail a info@clicksiber.com indicando tu nombre, tu localidad y tu país.
Pues ya sé que sí, estamos llegando al final del programa, pero esta vez quiero hacer una recomendación. Estamos empezando a publicar dentro de nuestra página web distintas invitaciones para eventos de ciberseguridad y de tecnología, no solamente en España, también en Latinoamérica. Así que entrad de vez en cuando y pinchad, porque vais a encontrar con sorpresitas. Así que vamos a ello.
Pero antes de despedirnos, os recomendamos que a través de nuestra web, clickciber.com, se puede acceder a nuestra revista digital, ver las fotos y otros contenidos de vuestro interés. También podéis seguirnos a través de nuestras redes sociales en X, LinkedIn o Facebook.
Finalmente, recordamos que a través de todas nuestras plataformas de podcast pueden escuchar tanto este como los programas anteriores, que están disponibles en iVoox, Spotify, TuneIn, YouTube, Twitch, Amazon Music, en el canal 13, en el 12, en el 5 también. Estamos en todos lados. Solamente buscando la palabra clave ClickCiber y dándole a qué.
Al like, que lo inventó
el
Facebook.
El 9 de febrero del 2009. Ese botoncito que para algo se hizo.
Bueno, pues ya sé que sí. Vamos a dar las gracias a don Javi Soria, a don Carlos Valerdi.
Gracias.
Y a don Manuel Asenjo de Broseta Abogados.
Gracias.
Hasta la semana que viene.
Adiós.